Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros.
Un placer, como hacemos cada 15 días, reencontrarnos en este espacio y saludar a nuestro colaborador, el ingeniero agrónomo Gustavo Gariboto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, ¿todo bien?
Buen día, Romina, audiencia, bárbaro por acá. También fresco, día luminoso, ¿eh? Todo el fin de semana y hoy lo que viene por delante acá en el norte.
Bueno, no digas mucho porque yo también dije hoy temprano que estaba el cielo bien limpito y mirá que ahora se vinieron las nubes, ¿eh?
Sí, pero para acá ya está garantizado que no, acá ya estaba garantizado que no, no vamos a tener y vamos a tener varios, lo que sí, frío, muy frío y frío inclusive que han caído heladas, hoy no me animo así porque hoy no madrugué, pero los días pasados han caído y en el sur la semana pasada cayeron heladas similares a las heladas de junio en algunos lugares, o sea, heladas fuertes que en esta época no son nada buenas.
Ah, bueno. Después lo seguimos atentos entonces a ese tema para ver cómo impacta. Gustavo, hoy venís con una invitada que va a tratar un tema bien interesante, novedoso seguramente para muchos. ¿Habían escuchado ustedes hablar del ganado criollo? Bueno, hacé la presentación vos formalmente como corresponde.
Sí, y vamos a hablar con esta invitada, que además es una amiga con la que en mi vida anterior algunos trabajitos hicimos juntos, pero sobre todo de un tema que quizás algunos de los oyentes más alejados de este tema lo puedan haber visto de pronto en verano, cuando van para el este, cuando van a San Miguel, y ven en el fuerte, en las inmediaciones del fuerte, un ganado que es raro. Si son vacas, vacas.
Son vacas raras.
Que sea, pero son vacas raras, de aspecto raro. E incluso en algunas ocasiones en las muestras agropecuarias, inclusive en el Prado, algún año yo tengo el recuerdo que estuvo ese ganado. Y es un ganado criollo que nuestra invitada, Aileen Armstrong, es licenciada en ciencias biológicas, con una maestría y un doctorado en biología molecular, montevideana y de 47 años, pero ha dedicado casi la mitad de su vida, que es prácticamente toda su vida académica, al estudio de esta raza, al estudio de este ganado criollo, de estos bovinos criollos, y no solo como un objeto, como quien estuviera estudiando algo por un divertimento académico, que es válido y que es importante, sino que a raíz de sus estudios y de la mirada que ella tiene, se abre una serie de posibilidades de lo que tiene que ofrecer esa, en definitiva, ese patrimonio genético que es lo que está encerrado dentro de cada uno de los animales. Y eso es un poco lo que queremos invitar a charlar hoy, un poco además con la excusa de unas jornadas próximamente que va a haber sobre bovinos criollos en Uruguay, que es un poco la oportunidad también para poner eso en el candelero. Así que en este rato es eso, es aprovecharlo para que Elin nos cuente qué es el ganado criollo, qué posibilidades ofrece, qué puede aportar hoy a nuestra ganadería e inclusive si alguien estuviera interesado en explotar esa raza, en tenerla, las posibilidades de hacerlo, que creo que eso es también algo valioso.
Elin, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto encontrarnos por aquí. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, Gustavo y Romina, por la invitación y por la oportunidad de difundir esta raza que yo me atrevo a decir que la gran mayoría de nuestros oyentes no conocen. Bueno, no sé, iniciando en el tema del ganado criollo, decir como titular que son las vacas, el ganado descendiente de los que trajo Hernán Darias en 1611, uh-huh. Y después posteriormente, pero 1635 por ahí, se empezó a traer ganado desde las misiones jesuíticas, básicamente desde lo que hoy es Paraguay y Brasil, ¿tá? Que se acá en lo que hoy es Uruguay se llegó a formar lo que se llamaba la vaquería del sur, que eran decenas de miles, capaz que hasta millones de vacas y de bovinos criollos que se empezaron a reproducir en forma silvestre, en forma silvestrada, en forma cimarrón, lo que se llama el ganado cimarrón. Después, entonces era el ganado, digamos, originario, es la raza más antigua del Uruguay, que se generó en su pasaje desde el inicio de la introducción del ganado allá en la isla de República Dominicana hasta toda su introducción hasta acá abajo, hace 500 años que están en la vuelta y 400 en Uruguay, adaptándose a las condiciones nuestras, de nuestro suelo, de nuestros ecosistemas. Entonces, creemos desde el punto de vista nosotros agropecuario, un punto de vista técnico, que es una raza que por su adaptación a las condiciones de nuestros lugares tiene mucho para dar. No hay que dejarla de lado, porque yo he hablado con algunos, bueno, agrónomos, colegas y veterinarios, yo soy bióloga, pero colegas, digamos, en el ramo este agropecuario, me dicen, no, pero no podemos dejar 100 años de selección uh-huh. artificial, pensando en razas más productivas, ¿no? Jerez, Forangus, bueno, ni hablar las lecheras.
Para claro, fueron ganado, desplazadas, ¿no? El ganado criollo fue desplazado bueno, después por...
No es tirar por la borda 100 años de selección artificial, claro. sino meter en el barco 500 años de selección natural, que no es poco, que es mucho en realidad. Y suele ser mucho más drástica, a veces más fuerte que la selección artificial. Claro, el criollo fue desplazado después a finales de 1800, hablando de 1870 en adelante, por razas comerciales traídas mucho después, sobre todo de carne y después de leche. Claro. Entonces, fue un ganado que se fue, pero fue el ganado que vio Darwin cuando vino acá, por ejemplo.
Bien.
Y que bien. Tanto alabó. Después fue quedando desplazado.
¿Cómo lo describirían los dos? A ver, ahí estamos viendo algunas imágenes, pero para los oyentes que nos están siguiendo por radio, ¿qué características distintas tiene respecto a las vacas holando, por ejemplo, que son quizás las que estamos más acostumbrados a ver, ¿no?
Y lo que llama la atención, en primer lugar, es la diversidad de pelajes. No hay dos criollos iguales en cuanto a pelajes. Y después los cuernos. Tienen cuernos largos, parecidos a los del toro de Lidia, porque estas razas son descendientes de ganado ibérico, español y portugués. Entonces son muy parecidas a las razas que uno podría ver autóctonas, digamos, de España y Portugal. Entonces, claro, el aspecto es muy diferente de un Jerez o un Angus o ni hablar un holando. Para mí son mucho más lindas, pero eso yo no lo digo. Lo digo con cariño también.
Gustavo.
Usualmente se penaliza esa diversidad de pelajes.
Una pregunta breve para terminar esta caracterización, que es, ¿cómo resistieron? ¿Dónde resistieron estos animales a ese mestizaje, a esa absorción por las razas británicas, básicamente, que fueron las razas que generaron el gran cambio, además, para la ganadería moderna del Uruguay? ¿En qué lugar quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Fue iniciativa de alguien? ¿Fue azar? ¿Cómo fue?
Mira, en la década de 1930... entre 30 y 40, Horacio Redondo, que capaz que lo conoce porque fue el que restauró las fortalezas Santa Teresa y San Miguel, él se dedicó a recolectar lo que quedaba, lo que podía quedar de ganado criollo en el país, y él en su momento consiguió unos 35 animales, entre vacas y toros y terneros, que ellos llevaron a San Miguel, al parque, hoy Parque Nacional San Miguel, así cerca de Chuy, capaz que lo conocen. Y ahí quedaron como un relicto. Hoy por hoy son 500 animales más o menos. Y no son más simplemente porque no tienen espacio, porque se reproducen muy bien. Y nosotros hemos hecho estudios de genéticos, de diversidad genética, y es una población muy saludable desde el punto de vista genético. Porque uno pudiera pensar que 35 animales son muy poquitos, pero sin embargo la diversidad genética que tienen es muy alta. Y una cosa que quiero aclarar es que hay bovinos criollos en todos los países de América, no solo claro. en Uruguay. Desde Estados Unidos, por lo menos del sur de Estados Unidos, hasta la Patagonia. Adaptados a un sinfín de ambientes que se les pueda imaginar.
Uh-huh. Bien, sí. Y entonces ahí, partiendo de eso, pensemos entonces en nuestra ganadería de hoy, ¿cuáles son las puntas que tú imaginabas que ese ganado criollo podría estarle aportando a esta ganadería que, como tú bien dijiste, no se trata de echar por la borda los excelentes progresos y todas las cosas que tenemos? Digo, eso creo que no hace falta decirlo, pero volvamos a decirlo para dejarlo claro. Pero en definitiva, sí, ¿de qué manera, y sobre todo estamos hablando con una bióloga molecular, de qué manera podemos utilizar esos genes que están en esos animales para beneficio de nuestra ganadería actual? ¿Por qué puntas tú decís que iría eso?
Bueno, ganado criollo, una de sus principales características y que es lo que ha definido su supervivencia en 500 años es la rusticidad, capacidad de adaptarse a distintas condiciones ambientales, a muy baja cantidad de comida, muy baja cantidad de agua, se adapta a lo que sea. Yo vi con mis propios ojos, así que nadie me lo cuenta, como anécdota les digo, vi animales, vacas, en una sequía muy, muy grande que hubo en el 2002, amamantando terneros que eran más grandes que ellas ya. No es un manejo recomendable, pero eso da idea de la rusticidad de estos animales. O sea, en un momento, una condición de sequía absoluta, animales que estaban todavía dando leche. O sea, eso por ejemplo. Después lo que tienen es que ellos, como están adaptados, digamos, a la vegetación nativa, no comen, no arrasan con un recurso y dejan lo otro y dejan las malezas. No, ellos comen un poquito de todo, digamos. Es un animal de porte medio, no son demasiado grandes. Entonces, digamos que para el cuidado del medio ambiente, y eso tú sabes bien, Gustavo, el tema del cuidado del pastizal y el monte nativo son mucho más amigables con el medio ambiente que las razas comerciales, que las razas comerciales tienen mucho mayores requerimientos nutricionales que estos animales. Entonces, estos animales aportan rusticidad, aportan cuidado del medio ambiente, aportan, si se quiere, que es lo que yo decía más temprano, o les dije a ustedes por fuera, la posibilidad de generar un producto cárnico, una carne especial, singular, con cierta marca o denominación de origen racial, por decirlo de alguna manera, tanto puro o en cruzamientos, uh-huh. Porque la idea no es, son muy pocos animales, la idea es empezar a usarlo en cruzamientos. Aparte del núcleo de San Miguel, hay un estanciero que tiene animales en Cerro Largo, y nosotros, a través de la gente del Servicio de Parques del Ejército, que son los que se encargan de ellos, han vendido animales a otros productores para los que se quieran iniciar en esto.
Ahí está, Aileen. A ver, un poco, pero vienen en titulares también así, pero para trabajar, para mencionar los principales indicadores que normalmente utilizamos en la ganadería, ¿no? Estoy pensando en cuál es el peso adulto de una vaca o cuál es el desempeño reproductivo, cuál es la tasa de procreo, ¿no? Es decir, la cantidad de terneros que obtenemos cada 100 vacas que ponemos en servicio, las ganancias de peso, sí, la calidad de la carne. ¿Tenemos datos de eso?
Pocos, pero hay. O sea, los animales adultos, las vacas adultas están en torno de 380 kilos más o menos, capaz que puedes ir a más si está mejor alimentada. Los toros, 500 kilos más o menos, capaz que un poco más. Pero no son animales de gran porte, o sea, se pueden poner más animales por hectárea que otras razas, capaz. Uh-huh. Lo que tienen es una alta resistencia a la garrapata, eso también es importante. Excelente facilidad de parto, no hay problema de parto en los criollos, ¿tá? Y bueno, nosotros hicimos un ensayo comparativo de novillos Hereford con novillos criollos criados en las mismas condiciones y la calidad de la carne medida por investigadores de línea de Tacuarembó fue la misma. O sea, comparándolo con una de las razas de carne más seleccionadas del país, la calidad de la carne de estos animales era igual. No tenía nada que y era muy buena las dos, excelente, ¿no? No tenía nada que despreciarle, digamos. Hay que aclarar que estos animales no son cebú, no son cebuinos, son razas taurinas, o sea, son razas originarias de España y Portugal, pero no cebú, no sé si me explico.
No, está bien esa aclaración porque en realidad cuando uno los ve, fenotípicamente, remite más a las razas de origen cebuino que al vos tauro, o sea, más al vos índico y no tanto al vos tauro, pero en realidad son vos tauros, pero y por lo tanto lo que tú estás diciendo es que tienen las demás características de esto, ¿no? De calidad de carne, sobre todo, en el cual es la gran diferencia entre las razas índicas y las británicas. Por eso, en base a estudios, claro, acá en Niño Tacuarembó, que tú decís que la carne esa es similar. Sí. Eso es un aporte. Ahora, ¿y cuál sería la forma de utilizar?
Excelente.
Sí, porque tú mencionabas antes, mencionaba al principio, sí, que está la posibilidad de que quien quiera empezar a tener un núcleo de eso para utilizarlo, pero digamos, desde una aproximación académica y en una forma armónica de explotar esa raza y no desvirtuar otras características que hay, ¿cuál sería el esquema que se propone de utilización de esa raza?
Y hoy por hoy, dado el bajo número de criollos que hay en el país, que debe ser todos 600, 700 animales, no más, la idea es hacer cruzamientos con razas comerciales, por ejemplo, usando toros criollos o semen de criollos. Nosotros tenemos un banco de semen de la raza. No tienen por qué trasladar animales, se puede hacer inseminación artificial. Y, de hecho, hoy por hoy hay un grupo de productores de AUGAP, la Asociación de Ganaderos de Pastizal, tú conoces, Gustavo, que van a iniciar un ensayo de inseminación con cruzamiento con criollos para ver cómo produce, cómo rinde. Nosotros, desde Facultad de Veterinaria, les damos todo el asesoramiento que necesiten. O sea, eso tendría que contactarse con nosotros, conmigo, si quieren. Supongo que mis datos van a quedar ahí en la web. Y nosotros hacemos el link. Cabe destacar que yo no tengo animales de mi propiedad. O sea, yo trabajo con ellos. Son propiedad del Ejército hoy por hoy y de otros productores, pero digamos que yo hago el nexo entre los interesados y ellos, ¿no? Los que tienen los animales.
Bien. Al pasar...
El productor que tiene animales en Quebrada de los Cuervos, por ejemplo, para un emprendimiento turístico. Sí, perdón.
No. Está bien. O sea que quien estuviera interesado, la mejor forma de hacerlo sería a partir de semen, lo cual en realidad van a pasar a tener animales media sangre en realidad. Y si hubiera alguien que quiere tener empezar un rodeíto puro. ¿Existe esa posibilidad o no? Es decir, también comprar hembras, sí. ¿Existe esa posibilidad?
Sí. Sí, el ejército SEPAE vende actualmente núcleos de unos 10 animales, o si querés 10 vacas vaquillonas, no 10 hembras, y ponerle dos toritos jóvenes al que quiera, porque hay excedente de animales ahí en realidad. Hay excedente de animales en el Parque San Miguel, y entonces en vez de sacrificarlo, bueno, mejor que se vendan para difundir la raza. El que quiera probar, ya sea buros o en cruzamiento, es posible, hoy es posible. Y la verdad que lo alentamos porque creemos que realmente esta raza tiene mucho para dar. Que puede dar la rusticidad, la facilidad de parto, la resistencia a garrapatas, por ejemplo, y a la resistencia a condiciones climáticas adversas, que se suele buscar en las razas índicas, lo puedes encontrar en la raza taurina sin desmerecer la calidad de la carne, al contrario.
Y también entonces
creemos que en ese lado puede aportar por ambos lados.
¿También tienen mayor resistencia a los parásitos gastrointestinales?
No está evaluado acá en Uruguay, pero sí en otros bovinos americanos se ha estudiado mucho y sí. Sí, sí, tiene resistencia a los parásitos en general. Todo lo que sea, digamos, producido por la selección natural, como resistencia a parásitos, facilidad de parto, reproducción, eso se ve exacerbado en estos animales, porque es bajo lo que han tenido que arreglar solos, digamos, casi que por 500 años. Entonces, todas esas características se ven más exacerbadas que en las razas comerciales, más mimadas, digamos, en ese aspecto. No sé si me explico.
Bien. Y bueno, y medio como para empezar a ir cerrando, yo anunciaba antes también que ahora a principios de noviembre van a estar la segunda jornada sobre el ganado bovino criollo, donde van a ser dos o tres días, ahora no me acuerdo, es virtual, quizás comentar eso, no sé si es abierto a todo el público o no, y contar un poco de qué va eso y qué presencias van a ver.
Sí. Sí, en el 2018 hicimos las primeras jornadas, que fueron presenciales, ¿no? En esa época, ahora vamos a ser virtuales por lo que estamos viviendo y para facilitar que la gente se pueda conectar de otros lados. Son el 4 y el 5 de noviembre, y el 6 de noviembre, que es sábado, hay una salida operativa al que quiera para ir a conocer estos animales a San Miguel. Se contactan conmigo, yo nos inscribo, en su momento les paso el link del Zoom y se pueden conectar. Son dos días completos, desde la mañana hasta la tarde, 4 y 5 de noviembre. Y ahí tenemos ponencias de obviamente lo que hacemos nosotros acá en Uruguay, pero también viene gente, se transmite con gente de Argentina, del INTA de Tucumán, que también tiene mucho trabajo en criollos, después de Nuevo México, la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, también con el tema de comportamiento en pastoreo, que cosas muy interesantes, los criollos de ellos allá, porque Estados Unidos también hay, de Brasil, de Chile, de Colombia, que en Colombia tienen mucha experiencia con criollos. Así que creo que van a estar completitas. O sea, para alguien que quiera introducirse en este tema, le va a venir muy bien. Aunque no se pueda conectar a todas las charlas, pero capaz que alguna que le interese, sí.
Claro, ahora que decís eso, desasnarnos con una cosa. Cuando tú hablas del ganado criollo uruguayo y hablas del ganado criollo que tienen en Estados Unidos o que tienen en Colombia, ¿tienen algún vínculo? ¿Qué proximidad genética tiene nuestro criollo con el criollo de Estados Unidos, por poner el más lejano de lo que nombraste?
Mira. Todos se consideran hoy razas diferentes porque, dado el tiempo de divergencia que han tenido, ya son razas diferentes. Pero todas son emparentadas, son razas emparentadas, todas descendientes de los que trajeron los españoles y portugueses en el siglo XVII. Entonces, cuando se hacen los árboles, digamos, filogenéticos de razas, siempre aparecen agrupadas. Y las siguientes en agruparse son las ibéricas, alejadas de lo que son las razas británicas, por ejemplo, y mucho más alejadas de las cebuinas. Ojo que en algunos otros países sí hubo cruzamiento con cebú. Estamos hablando de países tropicales, no es el caso nuestro, ¿no? Entonces, algunas razas criollas tienen algo de cebú o de otras razas, de otros, digamos, de otros orígenes, pero normalmente tienen todos una gran componente de ese ganado continental ibérico original. O sea, todas están relacionadas. Incluso muchas son muy parecidas físicamente. Tú las ves y parecen todo lo mismo, pero unas adaptadas a los desiertos semiáridos de Nuevo México, otras adaptadas a los páramos de la Patagonia, o el nuestro adaptado a los pastizales y al bañado. Pero de aspecto son muy parecidos todas.
Eileen Armstrong, licenciada en Ciencias Biológicas con maestría y doctorado en Genética Molecular, profesora adjunta grado 3 del Departamento de Genética y Mejora Animal de la Facultad de Veterinaria, que estudia hace casi 20 años los bovinos criollos de la Reserva de San Miguel. Muchísimas gracias, ¿eh? Interesantísimo lo que aprendimos. Y bueno, y seguimos después el tema, Gustavo. Me parece que da para seguirla, ¿no? En otra oportunidad. A ver, por ejemplo, cuánto interés genera esto, ¿no?
¿Qué ocurrió con las jornadas? Y a su vez invitar, supongo que en este verano que va a haber más movilidad, a los que vayan para el este,
claro,
que
a mirar al
Fuerte
ahora
de San Miguel, y cuando miren y cuando vayan al Fuerte de San Miguel,
claro,
que aprovechen, además de mirar el patrimonio histórico, mirar este patrimonio genético, porque realmente, y en las imágenes que se pasaban se ve, son animales interesantes, son animales diferentes y hacen parte de nuestra historia, de nuestro legado. Sí. Aparecen en los dibujos, en los cuadros de época, ¿verdad?
Exactamente.
A los dos, muchas gracias y un abrazo grande.
Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Conexión Interior. Fue una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.